la cenicienta. Soy una bala, soy un tirano, soy malo, malo. Soy un aprensivo, me sigue la enfermedad. Soy un tío vivo, soy un tipo de verdad. Soy caro cuando hay vicio. Soy igual desde el principio y hasta el final. Es lo que tengo, es lo que hay. Tengo una paja mental que ya no sé de qué va.
Teresa dedicó un tema a esas relaciones basadas en el un día quiero dejar el mundo entero por ti y la misma noche me aburro y no eres para mí. Y es que para bien o para mal vivimos rodeado de personas. Y hay personas que nos acompañan y suavizan el no siempre sencillo camino de la vida y otras que hacen ese recorrido un poco más difícil. El problema es cuando este segundo grupo de personas pertenece a nuestro círculo más cercano. Aprender a gestionar este tipo de relaciones y sobre todo el efecto que producen en nosotros es tarea fundamental. Pero no es sencilla. Por eso hoy es un placer, ¿eh? Nos acompaña Silvia Congost, experta en relaciones y dependencia emocional, que acaba de publicar Personas Tóxicas, un libro lleno de herramientas para empoderarse y librarse de ellas, una vez que están identificadas. Silvia, muy buenas.
¿Qué tal, Rosa?
Bienvenida.
Gracias.
Porque lo realmente complicado es identificarlas. Uh-huh.
Así es. No estamos preparados, no nos educan, no nos dan la información que necesitamos para poder identificar cuando estamos ante una persona que es tóxica para nosotros y acabamos normalizando muchas veces muchas situaciones dentro de las relaciones de cualquier tipo, de pareja o de familiares en el trabajo, que no son sanas y que nos están perjudicando seriamente.
¿Existen las personas tóxicas o son personas con actitudes tóxicas?
Existen las personas tóxicas, sin duda. Yo sé que hay muchas personas, incluso profesionales, ¿sí?, a los que no les gusta este término, pero por mucho que no les guste, esto no significa que no existan. Existen, lo sabemos, hay muchas. Lo único que hay personas que son tóxicas para determinadas personas, es decir, alguien puede ser tóxico para ti, pero no para mí, y es tóxico para ti porque no encaja con tus valores, porque a lo mejor si tienes una relación con esa persona no miráis hacia la misma dirección, igual chocáis en cosas que son básicas o importantes, o te acaba arrastrando a hacer cosas que tú no quieres hacer. Yeah. Entonces esa persona será tóxica para ti, pero tal vez para otra no. En cambio hay otras personas que tienen ya más graves, casos más graves con un trastorno de personalidad como claro, por ejemplo los perfiles narcisistas que abundan mucho, que son personas que serán tóxicas con cualquiera que se relacionen porque están dañados y acaban dañando y haciendo daño a los demás.
A cualquier persona que tenga alrededor. De las personas tóxicas que son para alguien en concreto pero no con todos, uh-huh, la mayoría de las veces no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de que estamos en una relación tóxica aunque la otra persona lo esté demostrando con sus actos, Silvia.
Totalmente, y acabamos normalizando esas conductas y pensamos que es lo que le pasa a todo el mundo, pensamos que es lo normal. Tal vez a veces es porque en nuestra casa, en nuestra familia, por parte de nuestros padres, hemos visto tratos o conductas similares. Entonces lo tenemos asumido como que eso es el amor para nosotros. Lo que hemos visto en casa es lo que es el amor. Si nuestra pareja actúa igual, pues ya nos parece bien porque eso es que nos ama, aunque suframos muchísimo. Por eso es importante aportar luz y que seamos un poquito cada vez más conscientes de qué es lo sano y qué es lo que no debemos tolerar o permitir.
Claro, pero ¿qué es lo que nos lleva a continuar tirando del carro en esta situación? Porque seguro que hay alguien que nos está escuchando que está pasando por esta situación, que te autoengañas y que sigues luchando para que la relación funcione. Uh-huh.
Pues dos palabras, dependencia emocional. La dependencia emocional es un enganche que creamos en las relaciones, es esa sensación de ya lo veo que no va bien, pero no lo puedo cortar, y un poquito más, un poquito más, un poquito más. Tenemos como siempre esa esperanza de que vamos a conseguir arreglar aquello que no funciona.
O cambiar a la otra persona.
Ese, en el peor de los casos, cambiar a la otra persona. Y muchas veces son personas que siempre han sido iguales, es decir, que ya las hemos elegido siendo así, con lo cual yo siempre digo, ¿con qué derecho tienes que cambiar a esa persona cuando la has elegido ya siendo de una manera determinada? Déjale ser.
Y además solemos repetir patrones. Fíjate que, uh-huh, qué curioso, ¿eh?
Claro, aprendemos del ejemplo, de aquello que vemos. Entonces, aquello que hemos visto en casa es lo que nosotros acabamos reproduciendo.
Claro. Pero realmente, Silvia, el amor es tan ciego y por eso no captamos estas señales que nos están diciendo que no puede ser y seguimos ahí porque tenemos que encajar la ruptura en algún momento, ¿no?
Claro. Yo no creo que el amor sea ciego. Yo creo que los ciegos somos nosotros realmente, que no identificamos. Exacto. Y no queremos ver. Y nos cuesta mucho también rendirnos. La idea de decir me rindo implica un fracaso para nosotros. Lo entendemos así. Mi relación ha fracasado. Y la relación no fracasa. Simplemente esto es un aprendizaje que tú haces. Es una etapa de tu vida, dura lo que dura. Pero lo que fracasa realmente son esas ilusiones que tú tenías en mente. Esa fantasía que te habías creado al principio de la relación de lo que creías que iba a ser. Y cómo acabaría con ese final fantástico que es lo que nos venden. Y cuando eso no es así, es como una sensación de vacío, de fracaso, de que no valgo, mi vida es un desastre y qué van a pensar de mí. Es como que todo se derrumba cuando no deberíamos interpretarlo así.
Desde luego, portazo, borrón y cuenta nueva.
Claro, al final es un cambio. La vida está llena de cambios, estamos en constante evolución y deberíamos intentar normalizar más el hecho de que las relaciones acaban. Igual que acaba todo en esta vida.
Silvia, decías también que hay perfiles que tienen trastornos de personalidad que son tóxicos para todo el mundo y si damos con ellos, vamos a sufrir. Uh-huh. Y en tu libro te centras mucho con los narcisistas y poca broma, porque estoy viendo que al menos el 20% de la población sufre este trastorno.
Uh-huh. Así es. Y a lo mejor más, porque no sé exactamente cómo se ha llegado a la estadística, pero yo creo que incluso puede haber más personas. Si tú piensas la población de Madrid y calculas el 20%, ya sería, es muy alarmante. Y realmente son casos que están muy presentes. Cuesta identificarlos también, porque al principio son personas que son muy listas, muy inteligentes, y se muestran de otra forma, ¿no? No te conocen y ya empiezan a tratarte de esa manera tan destructiva, sino que son muy galanes, son personas que parecen amables, cariñosas, atentas. Tú acabas pensando, qué suerte, qué afortunado o afortunada soy, cómo he tenido tanta suerte de encontrar esta persona. Y luego, cuando tú ya te relajas y ya te vas sintiendo como que aquello ya es seguro, empiezan con a tratarte mal, a humillarte, a ningunearte, a destruirte, a hacerte dudar de ti mismo o ti misma, aislarte de tus seres queridos y controlarte. Entonces, cada vez te vas sintiendo peor y te es más difícil salir de la relación.
¿Y eso es genético? ¿El narcisista lo es desde que nace?
La mayor parte de los casos es una cuestión ambiental, es decir, nacen bien, pero se encuentran de repente, después de nacer, en un entorno muy tóxico. Imagínate con padres muy maltratadores que le humillan a ese niño cuando es pequeño, que le ridiculizan, que le menosprecian constantemente o que le pegan. Que imagínate que el niño ve maltrato por parte de sus padres, algo muy violento. El cerebro del niño no tiene la capacidad de entender todo eso que está ocurriendo. Entonces, para él, como eso es normal, empieza a sufrir en silencio y lo acaba normalizando. Y su cerebro es como que, para poder sobrevivir, se desconecta de la capacidad de empatizar y para no sufrir tanto, para no sentir el dolor ajeno. Y entonces, cuando son adultos, son personas que no pueden sentir el dolor de las otras personas. Por eso, este es el problema, que no toman conciencia del daño que están causando, porque están desconectados.
¿Y son tóxicos? ¿No saben que lo son?
No. Y el problema, por eso siempre digo en alto y en mayúsculas que los perfiles narcisistas, con trastorno narcisista, no cambian nunca. Y no cambian porque no pueden cambiar, porque ellos no tienen conciencia de
que tienen
su
un problema. Claro.
Ellos creen que están, por lo general, por encima de los demás, que son más inteligentes que los demás, tratan al resto como inútiles, tienen claro que les pueden manipular, que pueden conseguir lo que quieran de ellos. Por eso, desde esa, a veces, falsa seguridad, los podemos encontrar también en empresas, en entornos altos, de altos cargos, directivos, porque pisan a quien haga falta para conseguir su objetivo.
Fíjate, además, solemos caer mucho en el yo voy a cambiar a esta persona o es que me da pena.
Totalmente, caemos muchísimo y por eso insisto mucho en saber identificar cuándo se trata de un trastorno de personalidad, porque hay que tener claro que no van a cambiar. Entonces, cuanto más tiempo inviertas en esa relación, poniendo de tu parte, tratando de hacer feliz a la otra persona, más tiempo te irás destruyendo a ti mismo y más te costará volver a reconstruirte.
Claro, o sea que frente a ellos no queda otra que huir.
Exacto, hay que huir lo antes posible y pedir ayuda, porque el nivel de desgaste y que hemos sufrido y los efectos colaterales a nivel de autoestima, etcétera, son grandes y hay que reconstruirse, pero siempre se puede, aunque uno se sienta devastado.
Pero fíjate, lo tóxico engancha, ¿tú crees, Silvia?
No es que enganche por ser tóxico, simplemente engancha porque queremos conseguir que aquello funcione, queremos que sea esa persona.
Fíjate, nos empeñamos nosotros en cambiar las cosas cuando sabes que no las vas
claro,
a cambiar.
Y nos repetimos que seguimos ahí porque amamos a esa persona. Otro error. Yo siempre intento hacer reflexionar sobre esto. No puedes amar a alguien que te hace acabar llorando cada día, que te ve llorando y te dice que te levantes y que dejes de hacer el ridículo. Es decir, que no tienen un mínimo de compasión hacia ti, ¿no? El amor no nace hacia cualquiera, nos trate como nos trate. Es dependencia emocional y es algo que es ya más obsesivo, es como tengo que conseguirlo. Y aparte, como son personas que destruyen tu autoestima, acabas sintiendo que si dejas esa persona con esa seguridad que vemos, nosotras no vamos a ser capaces de salir adelante, porque es lo que nos dicen y te lo acabas creyendo. Entonces te sientes tan minúsculo y tan poca cosa que prefieres seguir ahí, que es como, aunque sea no sea confortable, pero es tu zona
Qué
de
peligroso,
confort.
¿eh?
Es muy peligroso,
qué
por eso es
peligroso.
importante encender ese foco y que empecemos a verlo.
Sí, porque no hay receta mágica.
No, no la hay. Es el conocimiento, es la educación, es la formación, es la información. Y cuanto más leamos o escuchemos programas como este que nos ayuden a pensar, a reflexionar y a analizar si tal vez en nuestra vida puede haber alguna persona así, es la forma para crecer.
Pues lo estamos haciendo muy mal, porque hoy en día tenemos unos problemas con los adolescentes y vienen las redes sociales también a complicarlo todo.
Ya. Sí, sí, y en los adolescentes son a los que deberíamos poner más atención, sobre todo a la hora de intentar ver qué tipo de amigos tienen, invitarlos a casa también para poder ver con quién se relacionan, cómo se relacionan, e intentar también comunicarnos con ellos, aunque a veces por la edad y por cómo se sienten, se encierran y no quieren hablar, pero intentar demostrarles que estamos ahí y que les observamos y que estamos pendientes, ¿no? Que no se sientan solos, aislados y que no importan, porque luego es cuando es más fácil que se pierdan en el camino.
Desde luego. A veces es difícil asumir que hay personas de nuestro alrededor, de nuestro círculo íntimo incluso, que pueden resultarnos tóxicas. Podemos tener amigos tóxicos.
Sin duda. Hay muchas amistades a veces que son tóxicas y porque nos cuesta decirles que no queremos quedar o que no nos apetece, seguimos en esos vínculos. ¿Sabes? La típica situación que miras el móvil y dices, ostras, ahora me ha llamado esta, ahora tengo que quedar, ahora a ver cómo le digo que no. Esto no debería pasar. Cuando tú tienes amigos y alimentas y nutres una relación, tiene que ser porque te sientes bien ahí. Si no, deberíamos aprender a poner límites. Hay amigos que nos utilizan solamente porque les interesan, por ejemplo, nuestros contactos. Yo he visto muchos casos así. Otros amigos, por ejemplo, que solo te llaman y te utilizan lo que yo llamo como cubo de basura, porque te llaman para escupir y vomitar todas sus penas y están cada día con el mismo rollo.
Sí,
es que
sí,
mira
sí.
Lo que me ha hecho, que esto, que lo otro, ta, 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 con una especie de discurso que siempre es el mismo. Intentas ayudar, intentas aconsejar porque estás ahí, porque es tu amigo.
Ay, no sirve de nada.
Y ya está.
Y no sirve
no,
de nada.
No, pero ¿sabes qué es lo peor? Que cuando tú necesitas a esa persona para algo, nunca tendrá tiempo para ti. Es decir, acabas pensando, ¿le importo realmente o solo me quiere para que le escuche cuando se encuentra mal?
Para que sea su pañuelo de lágrimas.
Exacto.
Oye, si el tóxico es un compañero de trabajo o un jefe, ¡qué barbaridad! ¿Cómo gestionamos eso?
Claro, es complicado porque a veces no tienes a quién recurrir, sobre todo si es tu jefe, depende del organismo en el que trabajes. Igual puedes buscar otra persona con la que hablar o explicarle lo que está ocurriendo. Yo en este caso siempre recomiendo buscar a alguien con quien hablar, alguien para preguntar y decir, mira, me pasa eso, me está tratando así, a ti te pasa lo mismo, porque si descubres que no eres la única persona, como que están en contra tuyo, pues te vas a sentir mejor y más apoyado y entonces ya decidiréis qué hacer. Si solo es contigo y es un jefe y no tienes a quien recurrir, yo aconsejo encarecidamente que no que dejes el trabajo de un día para otro, porque evidamente necesitas el sustento, pero sí que empecemos a abrir la mente a buscar otra cosa, que
buscar
empecemos
opciones.
A mirar opciones, porque aunque a priori eso de dejar el trabajo parece algo como si hombre, ¿no? Como si pero a veces hay que hacerlo, porque cuando estás con alguien que te machaca y te maltrata, ¿qué ocurre? Que luego te vas a tu casa y sigues hundido y piensas en eso y no duermes. Y el día siguiente tienes ansiedad porque tienes que volver al trabajo.
Completamente.
No compensa.
Mejor pensar en posibles opciones de cambio de futuro.
Exacto.
Claro. Y mejor a corto plazo. Y si es un padre, una madre o un hermano.
Claro. que también pasa muchas veces, lamentablemente.
Qué tragedia, ¿eh?
Es muy duro, porque aceptar que tu padre o tu madre a lo mejor no te quiere, porque puede pasar, o no te ha hecho nunca sentir querido o amado por cómo te ha tratado, es complicado. Y el niño o el hijo siempre busca el amor de su madre y de su padre, siempre busca el reconocimiento de los padres. Y cuando, por mucho que te esfuerces y por mucho que brilles y que consigas éxito en tu vida, no lo encuentras, es muy frustrante al final. Pero debemos aceptar, yo creo que en estos casos es bueno conectar con la empatía y la compasión, de entender que ese padre o esa madre ha tenido una infancia seguramente muy dura, en qué circunstancias ha vivido para convertirse en el adulto que ha sido y tratarte de esa forma. Es como entender como que está dañado o está dañada, que está enfermo y que no puede relacionarse contigo de otra manera porque no es capaz. Entonces, a partir de entender eso, es como que le vemos de otra forma. Entiendes que no es en contra de ti, sino que es algo que le ocurre, y a partir de ahí hay que poner, eso sí, cierta distancia.
Sí, porque te iba a decir, aunque en esos casos se intente un acercamiento...
No sirve de nada. Te vas a destruir cada vez más, y eso pasa con todos los casos que he visto, y no sirve. Lo que tienes que hacer es entender, tratar de entender por qué es así, para entender que no es por ti, y a partir de ahí protegerte lo que necesites. Yo he visto pacientes a veces que me dicen: Silvia, es que no amo a mi madre, es que, si te soy sincero, no siento amor. Pero claro, tal y como la ha tratado, yo entiendo por qué no siente amor.
Efectivamente.
Y no tienes que sentirte mal si, debido a una serie de circunstancias, decides que no quieres tener más esa relación. Si lo sientes así y eso es lo que te es cómodo, es lo que tienes que hacer. Otras personas, muchas, te dirán: no, es mi madre, yo no quiero cortar el contacto al 100%, pero entonces tendrás que reducirlo y escuchar tu cuerpo. Si un día te sientes más sensible o vulnerable y no te apetece irla a ver porque ya sabes cómo te va a tratar, no vas.
Claro, tener una relación que no te haga daño.
Claro, e ir cuando realmente te sientas preparado, preparada para hacerle frente y protegerte y decir no. Porque hay padres también que nos hacen sentir culpables, ¿no? Es como, claro, como nunca vienes a verme, como ya no te importo, como te da igual que un día me encuentres muerta aquí. Y claro, un hijo, ante esos comentarios, se siente culpable, se siente muy mal.
Sí.
Pero no debemos caer en eso, en el rol de la víctima y el verdugo, porque esa madre no es víctima de nada y al final las circunstancias son las que ha creado ella, consciente o no.
Estamos hablando de un trastorno de personalidad, en este caso de los narcisistas, especialmente, que es a los que,
claro,
sobre todo va dirigido el último libro de Silvia Congost, llamado Personas Tóxicas. ¿Cuál es la actitud más tóxica que se ve en consulta y de la que no somos conscientes, Silvia?
Sobre todo es la manipulación y todo tipo de maltrato psicológico, porque cuando a veces hay personas, incluso con estos perfiles, que te dicen un día, te dicen muchas cosas bonitas y luego de repente un día te dice tu pareja: ¿dónde vas con esa falda, con ese culo? ¿No ves que vas a hacer el ridículo? Imagínate que tú ya tienes un poco de inseguridad y te sientes mal, y si eres una persona con personalidad y segura de ti misma, le dirás: perdona.
Mi culo es mío.
¿Qué me estás contando? Pero si no, puede ser que ese comentario, o con otras cosas, ¿no? Como decirte: esto no, déjame el tema este de las cuentas, que ya lo hago yo, porque tú, con lo despistada que eres, seguro que lo vas a hacer mal. Y son comentarios así que a priori pueden parecer inocentes, pero que te empiezan a hacer sentir mal, a hacer dudar de ti misma, ¿no? Bueno. Llevas el Google Maps para llegar a no sé dónde, va, déjamelo a mí, vamos, si te tengo que hacer caso aquí a ti, no sé dónde vamos a llegar. Pero de una forma despectiva, ¿no? Se puede decir de broma, pero cuando te lo dicen muchas veces, empiezas ya, tienes que coger el Google Maps y ya te sientes insegura, a ver si me voy a equivocar, a ver si lo voy a hacer girar donde no toca.
Claro.
Y eso poco a poco
te va anulando
y vas perdiendo tu libertad, porque lo vas delegando todo en esa persona y cada vez te sientes más insegura y más perdida.
Silvia, ¿la ley del hielo?
Claro, también hay una forma de cuando dejas de hablar a la otra persona, la ninguneas, haces como que no está ahí. Es una forma de castigo que es muy, muy destructiva. Dejar de hablar a tu pareja es maltrato psicológico, yo siempre lo digo. Hay muchas relaciones en las que esto está normalizado y no deberíamos permitirlo. Una cosa es que te sientas herido o herida y estés una hora dando vueltas a la manzana o necesites irte y luego vuelves, pero hay que hablar con la pareja. No puedes cruzarte y hacer como si no la vieras, porque eso a la otra persona le afecta.
¡Qué dolor! Bueno, la publicación de este libro de Silvia Congost, Personas Tóxicas, coincide además con tu gira Objetivo a Marte por distintos teatros de España. Has estado hace nada en Madrid. Y Silvia, tú hablas de la filosofía Yo me amo. Danos unas pinceladas. ¿En qué consisten estas charlas?
Pues estas charlas, yo lo llamo experiencias, son para tomar conciencia en un formato un poco distinto, en un teatro con cientos de personas, de lo importante que es entender cómo somos, por qué tenemos la autoestima que tenemos, por qué nos amamos o no somos capaces de amarnos, de dónde viene eso y cómo hacerlo para mejorar. Entonces lo planteamos como un viaje hacia nuestro propio interior, en el que vamos haciendo algunas paradas en las partes más importantes de nuestra historia, con ejercicios prácticos, con música, se mueve muchísima energía y el objetivo, lo que yo intento garantizar es que la persona que entra cuando viene no sea la misma de la persona que sale, y creo que lo estamos consiguiendo. Son experiencias muy transformadoras que recomiendo muchísimo.
¡Qué gran trabajo! Y qué importante es trabajar la autoestima para huir de este tipo de relaciones tóxicas de las que estamos hablando, ¿eh?
La autoestima es importante para todo,
para todo.
Protegernos de todo, para conseguir sentir que nuestra vida tiene sentido de verdad, que estamos conectados con quienes hemos venido a ser y que vivimos la vida que queremos vivir.
¡Qué bueno! Para esas personas que nos están escuchando y se están dando cuenta de que tienen alguna persona tóxica a su alrededor, ¿qué les decimos, Silvia?
Pues que pidan ayuda si no lo tienen claro al 100%, que pidan ayuda profesional, que no duden en ese sentido y que empiecen a plantearse qué opciones tienen si deciden salir de esa relación, porque siempre nuestra vida va a mejorar, aunque nos parezca difícil o aunque nos parezca imposible o no sepamos por dónde empezar, cuando te alejas de una persona que es tóxica para ti, todo mejora.
Y siempre hay opciones, porque dice Silvia en el libro que no hay vivencia para la que no estemos preparados o a la que no podamos hacer frente, porque somos seres resilientes por naturaleza.
Así es, a veces vivimos situaciones que nos parecen aberrantes, imposibles de hacerles frente, y cuando conocemos otros casos de personas que han vivido experiencias que aún son peores a la nuestra y vemos que han salido adelante, que se han reconstruido y que incluso están ayudando a otros después a partir de todo lo que han aprendido, nos damos cuenta de que estamos preparados, que el cerebro humano es muy complejo y tiene una capacidad increíble, y que sobre todo siempre hay que buscar qué podemos agradecer de eso que hemos vivido, qué podemos aprender y cómo podemos aportar y arrojar más luz a los demás a partir de eso.
Bueno, pues esta persona maravillosa con la que estoy hablando es Silvia Congost, experta en relaciones y dependencia emocional, y nos explica cosas muy interesantes en este libro titulado Personas tóxicas, cómo identificarlas y liberarte de los narcisistas para siempre. Te agradezco mucho que nos hayas hecho este huequito para venir a vernos hoy en fin de semana, Silvia.
Ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.